ver gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí
Transformó la vida de, en particular, aquí me formé. Cambié muchos criterios.
Ser egresados de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales, nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.
Todos bienvenidos a un episodio más de Tiempo de Egresados. Les saluda Diego Suárez, fuera de estudio, desde la ciudad de Bogotá, para hablar sobre la publicación del libro compilatorio de los presidentes ingenieros.
Puentecito dormido y entre murmullos en la querencia.
Estamos escuchando El Puente de los Suspiros, canción compuesta por Mercedes Sosa para su álbum Gestos de Amor, publicado en 1994. Esta canción íntima nos transporta al lugar en el que reposa una obra artificial que se confunde con su entorno y sirve de refugio emocional para quienes lo transitan. Hoy, a propósito de la visión que ha aportado la ingeniería al país y a la condición humana.
Me reciba y le dejo solo sobre su herida, su quebrada y las viejas consejas van cantando de la injusta distancia del amante, sus arrestos vencidos, vencidos.
Se encuentra conectada con nosotros Liliana Janet Borges Avendaño, ingeniera civil de la Universidad Nacional de Colombia, actualmente directora de proyectos para GVIAL. Ingeniera, bienvenida a Tiempo de Egresados.
Hola, buenas tardes. Qué gusto y placer estar aquí con ustedes y recibir esta invitación para este conversatorio.
Igualmente está con nosotros otro Sarmiento, ingeniero civil y magíster en ingeniería sanitaria de nuestra universidad, actualmente en la dirección del Grupo Empresarial de Transporte Urbano en Lima, Perú. Ingeniero, bienvenido a Tiempo de Egresados.
Un placer estar acá acompañando a Liliana y gracias por la invitación.
Bueno, finalmente está con nosotros Hernando Monroy, viejo conocido de la casa, ingeniero civil de la universidad, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y presidente de la Asociación de Exalumnos de la Universidad Nacional de Colombia, ADEXUN. Ingeniero Monroy, bienvenido.
Estoy complacido de estar hoy en el programa y de poder compartir con Liliana y con Otto un tema que realmente me apasiona.
Sin lugar a dudas, este es un tema que apasiona a muchos. Y es que lo que nos convoca el día de hoy es precisamente la realización de un libro en el que quedará plasmada la visión de la ingeniería del país a través de los presidentes que han sido ingenieros. Y yo quisiera entonces que me contaran si entendí bien la idea, si de eso se trata el libro y cómo surgió esta idea.
Bueno, esta idea surge en un momento así como coyuntural. Desde hace muchos años yo venía a escribir un libro sobre historia de la ingeniería. Y un día, recién iniciada la pandemia, el ingeniero William Castro, que es profesor de la Universidad Nacional, me escribe y me dice que cómo estoy. Yo le digo, bueno, un poco triste por todo este tema de la pandemia. Y él me dice, piensa en algo que pudieras hacer, que siempre has querido hacer y no lo has realizado. Y yo pensé y dije, bueno, ya se supone que uno tiene que hacer tres cosas en la vida. Uno, sembrar un árbol. Yo sembré un árbol cuando mi padre murió. Y de vez en cuando voy y visito ese árbol que está en la autopista norte. Espero que nunca lo tale. Tener un hijo, yo tengo una hija hermosa a la que amo, y escribir un libro. Y resulta que no he escrito un libro. Pues he escrito muchos libros en el sentido técnico, documentos técnicos, pero un libro no. Y entonces me dijo, ¿y de qué quisieras escribirlo? Y yo le dije, sobre historia de la ingeniería. Y fuimos consolidando la idea y empezamos a trabajarla. Y con el apoyo de él y otros amigos ingenieros, entre los que destacamos que seis de esos amigos ingenieros son egresados de la Universidad Nacional, algunos de pregrado y otros de posgrado, empezamos a darle cuerpo a esta idea. E identificamos que en el país, en este siglo, en 100 años, hemos tenido 6 presidentes cuya profesión base es la ingeniería. Y empezamos a consolidar esta idea que hoy en día está bastante avanzada, y el 24 de agosto realizamos como el lanzamiento del inicio del manuscrito, gracias a una invitación de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, y teniendo en cuenta que el 24 de agosto se cumplieron los 159 años de haber sido puesta en funcionamiento la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional. Te cuento quiénes son esos ingenieros que nos están acompañando en el manuscrito. Está el ingeniero Germán Pardo Albarracín, quien es el actual presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, nos va a acompañar en el prólogo del manuscrito. El ingeniero Jaime Bateman Durán, quien nos va a acompañar en la introducción del libro. Está el ingeniero Gabriel Pulido, que es egresado de pregrado y de posgrado de la Universidad Nacional. Nos va a acompañar en la escritura del capítulo del presidente Pedro Ospina Vázquez. El ingeniero Hernando Monroy, quien nos acompaña en este conversatorio, va a realizar el manuscrito del capítulo del presidente Mariano Ospina Pérez. El ingeniero William Castro García, quien es también egresado de posgrado de la Universidad Nacional, nos acompaña en la escritura del capítulo del presidente Laureano Gómez Castro. El ingeniero Wilson Arias Rojas, quien es egresado de posgrado de la Universidad Nacional, nos acompaña en la escritura del capítulo del presidente Gustavo Rojas Pinilla. El ingeniero Otto Sarmiento, que también nos está acompañando hoy en este conversatorio, realizará la escritura del capítulo correspondiente al presidente Rubén Piedradita Arango. Y quien les habla, Liliana Borges, realizará la escritura del capítulo correspondiente al presidente Virgilio Barco Vargas. Esos son como los primeros capítulos del libro, pero tenemos un capítulo 7 del libro que trata sobre las ventajas de un ingeniero en la presidencia de la República. Y para la realización de este capítulo extendimos invitaciones a 15 ilustres ingenieros del país para que nos acompañen en la realización de este capítulo, de los cuales ya nos han respondido 8, y entre estos la ingeniera Luz Priscila Ceballos, quien fue directora ejecutiva de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, ministra de Obras Públicas para el periodo del doctor Virgilio Barco Vargas, entre otros. También nos acompaña en el capítulo 8 el ingeniero Carlos Julio Cuartas, quien es profesor de la Universidad Javeriana, y él realizará las conclusiones del libro. Y adicionalmente a eso nos acompaña el ingeniero Marcelo Riveros, que es profesor emérito de la Universidad Nacional, con un anexo sobre historia de la ingeniería en el país. Ese es como el resumen de lo que pretendemos presentar de manuscrito en el 2021, para celebrar los 160 años de fundada la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional.
Pues ese último capítulo es una invitación a que dialoguemos sobre precisamente ese punto que colocan allí, las ventajas de la ingeniería en la presidencia.
Bueno, son múltiples las ventajas cuando vemos los periodos políticos tan complejos en que estos personajes participaron como presidentes de la República. Lo fundamental es el gran impulso que se le dio a la infraestructura del país, a la construcción de carreteras, de ferrocarriles, transporte fluvial, construcción de distinta infraestructura. Ese fue un aporte gigantesco que pudieron hacer estos personajes por ser ingenieros. Tuvieron una participación activa en el desarrollo del país en cada una de estas circunstancias. Independientemente de los periodos políticos azarosos por los cuales tuvieron que pasar, varios de estos presidentes fueron estudiantes o egresados de la Universidad Nacional también. Tenemos el caso de Laureano Gómez, que se graduó como a los 20 años y fue profesor de Rojas Pinilla. El presidente ingeniero con un periodo más pequeño, por haber sido miembro de la Junta Militar en el año 57, primero fue ingeniero de la Facultad de Minas de la universidad en Medellín, y luego entró a la Armada, donde llegó al grado de contraalmirante. Y en ese pequeño periodo de tiempo tuvo desde el gobierno de Rojas Pinilla cargos importantes como ingeniero. Fue el gerente del Instituto de Crédito Territorial con desarrollos gigantes en proyectos del instituto. Fue ministro de Obras. Recordemos que esa presidencia del ingeniero Gustavo Rojas Pinilla, en ese periodo se hicieron múltiples obras públicas en el país. Quien era el ministro de Obras Públicas era precisamente Rubén Piedrahíta Arango, que luego es postulado, puesto en la junta militar que sucede al gobierno de Rojas Pinilla, y allí pues ejecutan las obras de infraestructura que venía pendiente del gobierno anterior, y tiene un papel preponderante en contrarrestar, en controlar una revuelta, un intento de golpe de Estado que quería darse nuevamente en Colombia antes de que Alberto Lleras Camargo tomara el poder. Entonces, en cada periodo, el hecho de ser ingeniero ayudaron de una manera significativa al desarrollo de la infraestructura en Colombia.
Me llama la atención ese tema porque a los ingenieros siempre se les ha acusado de pragmatismo y de estar muy concentrados en el tema de la infraestructura. Ustedes que se han sentado a revisar el tema de los periodos presidenciales de los presidentes ingenieros, ¿creen que eso es una acusación válida? ¿Si está fundamentado ello o más bien no tanto?
Yo considero que los gobiernos pues obviamente llegan con sus propuestas y más allá de la infraestructura, si bien es cierto, se hace énfasis en ellas desde la visión de los ingenieros, también hay que mirar los aspectos sociales. Por ejemplo, para 1946, que estábamos saliendo de la Guerra Mundial, los países en general estaban sufriendo unos temas de pobreza mayores, y había que hacer énfasis en los países en lo que eran sus sectores productivos y cómo se podrían desarrollar. En el caso colombiano, entonces, Mariano Ospina Pérez, que le corresponde ese periodo de gobierno del 46 al 50, también hizo unos énfasis sociales. Por ejemplo, se creó la prima de servicios. Había una dotación para los trabajadores en lo que tenía que ver con su dotación. Se promocionaban las becas para estudio, tanto para trabajadores como para los hijos de los trabajadores. Como era un gobierno que vio en su Producto Interno Bruto para la época una alta importancia en la agricultura, que era más o menos como el 40% de la economía nacional, entonces se impulsó mucho el tema de la caja agraria, el tema de los riegos, que obviamente si uno lo mira más allá de la visión puramente de obras de infraestructura, pues tenían un contenido social. Y por su misma formación, Mariano Ospina se había especializado en Europa en estos temas de agrícolas. Entonces, yo pienso que sí les tocó, como bien lo señalaba Otto, les tocó, justamente a estos ingenieros les tocó unos periodos muy complejos. Pero en un conversatorio que se hizo con ocasión de los 159 años de la facultad, me quedó un comentario que yo creo que lo puedo traer a esta conversación, y es que se decía que el siglo XX inicia con Pedro Nelo Ospina con una visión muy amplia de lo que debería ser el desarrollo del país, y el siglo XX termina en sus últimos años con Virgilio Barco, que da una visión de lo que debería ser el país en el siglo XXI. O sea, más allá de la infraestructura, que de hecho en el gobierno de Ospina Pérez se desarrollaron aeródromos, represas hidroeléctricas, distritos de riego, muchas carreteras se construyeron y se pavimentaron, hubo otros aspectos que yo creo que vale la pena resaltar también dentro de la visión macro de la ingeniería en funciones de gobierno.
Yo considero dos temas. Uno, ¿qué es el pragmatismo? El pragmatismo es decir la verdad y actuar con la verdad. Entonces, sí, los ingenieros somos pragmáticos. Actuamos con la verdad y nos basamos en datos. ¿Qué se puede decir de lo que han sido los presidentes ingenieros? Uno, que no solamente actuaron con la verdad y se basaron en datos, sino que también fueron humanistas. Fíjate el caso del ingeniero Virgilio Barco Vargas. Si hay un presidente que se la jugó toda por el tema social, fue este. Inclusive escribió, hay dos escritos de él muy claros frente al tema social, uno que se llama La lucha contra la pobreza, en 1985, y otro que se llama La pobreza y el cambio social, en 1988. Es decir, siempre en su cabeza, a pesar de ser ingeniero, estuvo el tema social por encima de otras consideraciones. Y un aspecto interesante de este presidente es que él estudió un año ingeniería civil en la Universidad Nacional. El 10 de febrero de 1938, él entró a estudiar y cursó un año de ingeniería civil en la Universidad Nacional, y de allí sale, parte para Estados Unidos y termina sus estudios como ingeniero civil en el MIT.
Y allí entonces surge mi otra duda. Desde la ingeniería, en la formación y en el ejercicio profesional, ¿cómo se aborda el tema de la vida pública?
Mira, cuando hablamos de una palabrita que se llama infraestructura, ¿qué significa que un presidente sea ingeniero y piense como ingeniero y hable de infraestructura? Infraestructura implica desarrollar muchísimas áreas de la economía. No solamente es un generador de empleo gigantesco, recordemos que para superar la crisis gigantesca en Estados Unidos, prácticamente la empresa Hoover fue una de las salidas para dar mucho empleo y desarrollar muchas áreas, porque para construir usted necesita fábricas de cemento, necesita explotación de canteras, necesita explotación del mineral de hierro, el proceso del hierro, pinturas, asfaltos, mil productos que van generando empleo y van generando fábricas y desarrollo en distintas áreas del país. Entonces, el ingeniero que tiene esa vocación de servicio y que nos desplazamos al campo, vivimos en el monte, sufrimos los rigores del clima y estamos atentos a la construcción y al servicio de esas obras para el país, es lo que nos hace distintos. Entonces, en ese proceso tenemos que estudiar historia, tenemos que ser abogados, tenemos que ser médicos, tenemos que ser una cantidad de cosas, porque lo que estamos haciendo es dirigir, apoyarnos en gente, en personas que construyen las obras y personas que van a usar esas obras.
Es el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. O sea, la infraestructura no es solamente el concreto, es que con ese concreto se mejora la calidad de vida de las personas. Imagínate tú que hoy en día tenemos agua que llega al grifo de tu cocina o de tu baño. Eso es mejoramiento de calidad de vida. Tenemos saneamiento básico.
Sí, yo creo que no debemos olvidar que la ingeniería cumple una función social de fondo. Somos unos servidores sociales, fundamentalmente. Yo creo que toda obra tiene una funcionalidad y esa funcionalidad va orientada fundamentalmente a los seres humanos, a cómo utilizarla de mejor manera. Entonces yo creo que el ingeniero hace presencia con su obra en el servicio a las comunidades. Creo que ustedes dos, Liliana y Otto, lo han dicho de manera certera. Yo creo que más allá de el conocimiento y la base matemática, aquí lo que hay es una aplicación al servicio social, a mi modo de ver.
Bueno, el tema de cómo se aborda la función pública, ser ingeniero, yo creo que sí ayuda mucho en la estructura, en la estructuración de los procesos y de los proyectos, en el orden, en el poder revisar la magnitud de lo que se pretende con la idea que se está gestando. Y eso es muy importante para la función pública. Es muy importante, esto me recuerda un poco las frases que nos traía a colación el ingeniero Carlos Julio Cuartas en el conversatorio de conmemoración de los 159 años de la facultad, y es la función de ser político la puede ejercer cualquiera, pero la función de ser servidor público, esa es una función noble que hace que como ingenieros podamos proyectar de mejor manera o plasmar de mejor manera lo que puede ser el desarrollo de una ciudad o lo que puede ser el desarrollo de un departamento o lo que puede ser el desarrollo de un país. Porque no solamente hemos tenido ingenieros presidentes, sino también hemos tenido ingenieros gobernadores e ingenieros alcaldes.
Hay algo que me parece muy importante destacar y es el papel de liderazgo que tiene el ingeniero, que necesita hacer el ingeniero. Porque tiene que ser un líder desde el momento en que dirige equipos de diseño hasta cuando dirige equipos de construcción y equipos de mantenimiento posteriormente. Es ese liderazgo el que hace que muchas personas, pero de distintas disciplinas, se coordinen para realizar lo que se requiere realizar. Ese papel de liderazgo es fundamental. Y acá viene a cumplirse algo que es muy importante. Ese ingeniero tiene que querer, tiene que estar orgulloso de hacer lo que hace, tiene que hacerlo bien, tiene que recibir una compensación por lo que hace. Eso que le gusta hacer, que lo hace bien, que recibe compensación, le sirve a la humanidad, le sirve a la sociedad. Y cuando usted une todos estos temas, ¿sí?, que son el deseo de hacerlo bien, hacerlo bien, la pasión, el profesionalismo, la misión, la visión, pues lo que hace es permitirle a la persona y al grupo de personas que lidera cumplir el propósito de su vida.
Yo quisiera agregar que por la misma formación del ingeniero, sobre todo cuando están en el servicio público, hay unas ventajas y es que hay un conocimiento de lo que debe ser la planeación, los estudios, los diseños y la materialización de los proyectos, pero también de sus impactos. Entonces yo creo que en esa línea, un administrador ingeniero, sobre todo en el sector público, y quienes nos ha tocado cumplir esa función en algún momento, hemos prestado ese servicio, creo que de alguna manera tenemos una ventaja relativa sobre algunas otras profesiones, porque nos permite con algún rigor especial poder mirar todas esas etapas en los procesos y en el desarrollo de cualquier proyecto. Yo creo que eso es muy bueno porque podemos buscar mayores eficiencias, mejores resultados, mejores impactos y algo que anotaba Liliana, que es la calidad de vida. Yo creo que al final lo que queremos es eso, que las obras al servicio de la gente, pero también que les ayude a elevar su nivel de vida. Ahí yo creo que cumplimos un papel preponderante los ingenieros.
Y en ese sentido, ya para terminar, quería pedirles a cada uno muy rápidamente que me mencionaran alguna cualidad o alguna característica de estos presidentes ingenieros que haya hecho particular su mandato y que haya demostrado precisamente esta vocación de función social.
Yo quisiera no destacar al ingeniero, sino destacar al hombre responsable con formación de ingeniero, y sobre todo cuando tiene la responsabilidad de dirigir un país. A mí me parece que con los hechos del Bogotazo, al presidente Mariano Spira Pérez le pidieron que renunciara, y él respondió, más vale un presidente muerto que un presidente fugitivo. Yo creo que eso tiene un fondo enorme, esa frase, porque yo creo que ahí lo que está de por medio es la responsabilidad ante el Estado, la responsabilidad a un compromiso y a una obligación que se asumió. Y entonces, como quien dice, yo no voy a salir corriendo y voy a dejar esto botado. Yo creo que eso en la mayoría de los casos con los ingenieros se repite. Creo que tenemos un alto sentido de la responsabilidad y de compromiso.
Yo agregaría a eso probidad y honradez. Y complementando lo de responsabilidad y compromiso, también está la anécdota del presidente Virgilio Barco, en donde los medios de comunicación siempre fueron muy duros con él. Y en alguna oportunidad le preguntan qué piensa que va a cuesta abajo en las encuestas. Y él le responde, yo no gobierno para las encuestas, yo gobierno para los ciudadanos de Colombia. Probidad, honradez y verdad.
Yo pienso que la integridad, la ética y esa fortaleza que nos da el estar frente a proyectos en circunstancias difíciles nos forjan un carácter.
Bueno, no me resta más entonces que agradecerles por acompañarnos en este momento y ojalá podamos repetir la ocasión y volvernos a encontrar.
Gracias, Diego, por la invitación y esperemos que podamos seguir hablando de este libro y les estaremos contando sobre los avances. Yo creo que Liliana va a estar muy atenta a que podamos hacer, junto con otros, los demás amigos del libro, poder contarles los avances.
Muchas gracias por la invitación y sí, efectivamente esperamos contar los avances y en un año estar presentando ya el manuscrito.
Muchas gracias por esta invitación.
Es mi puente un poeta que me espera con su quieta madera cada tarde y suspiro, y suspiro, me recibe y le dejo.
Así hemos llegado al final de esta edición de Tiempo de Egresados. No olvide que si usted es egresado de la Universidad Nacional de Colombia y tiene interés de suscribirse a alguna asociación, participar como egresado en nuestro programa, proponernos temas o darnos su opinión, puede comunicarse al correo tiempoegre@unal.edu.co. Esto ha sido todo de nuestra parte. Gracias a nuestros invitados por sus aportes. A ustedes gracias por su sintonía. Recuerden que de este lado les acompañó Diego Suárez. Sigan en la programación de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Los suspiros quiero que guardes en tu grato silencio mi confidencia.
Ver gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí
Transformó la vida de, en particular, aquí me formé. Cambié muchos criterios.
Ser egresados de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales. Nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.